Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 11, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hora menos en Canarias. Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. Como siempre, tenemos 49 minutos por delante para contarles lo que está dando de sí el mundo del deporte. Y a partir de las 12 abriremos el tertulión con muchas cosas que analizar porque estamos en la recta final de la temporada y estamos en un fin de semana en el que se están viviendo emociones muy, muy fuertes en el mundo del fútbol, con muchas alegrías, pero también con muchas decepciones. Equipos que han conseguido el objetivo, algunos de ellos a ultimísima hora, y otros que han tocado con la yema de los dedos el éxito, las mieles del éxito, y se han quedado sin nada que llevarse a la boca. O sea que lo que pasa todos los años, pero yo no sé por qué en este 2024 los partidos se están resolviendo en muchos casos en los últimos instantes, en los últimos segundos de los descuentos. Eso está provocando que las algarabías sean tremendas, pero que las decepciones también sean mayúsculas en el mundo del fútbol. Se ha terminado, por ejemplo, la primera fase para el grupo A de la Eurocopa con el empate a uno entre Alemania, que al final es primera de su grupo, y Suiza. Pero es que Alemania ha empatado después de ir perdiendo durante muchos minutos en el descuento del minuto 92 gracias a un gol de Füllkrug, del delantero del Borussia de Dortmund, que le da el primer puesto de su grupo. Alemania de esta forma jugará su partido de octavos de final el próximo sábado a las 9 de la noche, aunque todavía no sabemos contra qué rival va a jugar. Y en otro partido del grupo A, Hungría ha ganado, la selección magiar ha ganado en el último instante, se descontaban 10 y ha marcado en el 99 largo un gol de Soboz. Escocia 0, Hungría 1. Y esto, Pedro Martín, deja a la selección magiar tercera clasificada. Primero pasa Alemania seguro, segundo pasa Suiza porque tiene 5 puntos, pero Hungría tiene 3 puntos y ahora tiene que esperar a ver cómo se resuelven los terceros de otros grupos, porque tiene 3 puntos y una diferencia de goles de menos 3, que tres. Es bastante,
bastante mala.
Sí.
Sí. Recordemos que en las últimas dos Eurocopas han sido las dos únicas que tienen este formato, es decir, los dos primeros clasificados más los cuatro mejores terceros. Hasta ahora el peor de los terceros tenía 3 puntos y menos 1 en la diferencia de goles. Si nos atenemos a la historia, que son solamente dos casos, dos ediciones, que no es mucha referencia, no podría pasar Hungría, pero si hay un par de selecciones que no llegan a los 3 puntos siendo terceras, pues a lo mejor se cuela. No lo va a tener fácil, porque tiene los grupos que vienen a continuación tienen la fortuna de saber lo que tienen que hacer para clasificarse, cosa que los del grupo primero, como es este caso, van un poco a ciegas.
Y ha sido un día, por supuesto, de muchísima alegría para todos los aficionados del Español, que es nuevo equipo de la Primera División. Hay que ver, es la sexta vez en toda la historia en la que el Español baja y asciende al año siguiente, o sea, solo un año en la Segunda División. Ha vuelto a la Primera después de ganar 2-0 al Oviedo, que tendrá que seguir esperando. 23 años lleva sin jugar en Primera el conjunto Carballón y todavía que tendrá que esperar algún año más. Y también para el Córdoba, que la próxima temporada estará en la Segunda División, en la Liga Hypermotion, después de haber ganado 2-1 al Barça Atlético, en el partido que acaba de terminar en el Estadio del Arcángel. Así que vamos de ronda a todos los estadios, empezando por el Frankfurt Arena, donde se ha jugado el partido entre Alemania y Suiza. Allí está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya forma de salvar los muebles para Alemania a ultimísima hora, ¿eh?
En el descuento, hemos estado 92 minutos soñando con que nuestro rival en cuartos podría ser Suiza, con lo cual se nos hubiera quedado un cuadro limpísimo solo con Portugal en semifinales, y se ha venido todo abajo en el descuento. Un centro lateral de un lateral que no había salido titular, el remate de un delantero que era con lo que no estaba jugando Alemania, y le ha valido el empate para ser primero de grupo y sería nuestro rival si nos clasificamos los dos para jugar los cuartos de final.
Lo que pasa que este partido lo que deja básicamente, aquí está Fernando Evangelio, hola Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Es que Alemania puede ser más vulnerable de lo que todos pensábamos. Es
más terrenal de lo que algunos se pensaban, ¿no? Sí, ha hecho una primera fase de mucho a, no voy a decir poco, pero hoy la verdad es que el partido de Alemania ha sido por momentos decepcionante. Sí que ha tenido control, pero ha dado sensación de ser una selección vulnerable, que para mí defiende mucho mejor en campo rival que en campo propio. Han tenido problemas los centrales de Alemania con la velocidad de Mbolo, del delantero suizo. Ha hecho un partido bastante flojete a Alemania. Ha metido un gol con el rematador que tiene, que es Füllkrug. Yo, a pesar de eso, creo que el partido de octavos de final, el que va a volver a jugar es Havertz en punta. Es la intuición que yo tengo por los gustos de Nagelsmann.
Es que Havertz, bueno, no es delantero centro, pero juega siempre. En el Arsenal juega todo el año también.
Es verdad que en la fase de clasificación, en algunos partidos usó a Füllkrug como delantero centro. Pero si él prefiere algo, yo creo que es a Havertz como delantero móvil, y creo que lo vamos a volver a ver. Alemania es terrenal y por lo tanto es buena noticia para nosotros si nos enfrentamos a ellos en cuartos de final, si llegamos los dos.
Rubén, desde el estadio, ¿a ti también te ha dado la sensación de que Alemania en los dos primeros partidos nos dejó una imagen que no corresponde tanto a la realidad?
Sí, yo que he visto los tres partidos y narrado los tres partidos de Alemania, el primero estuvo muy condicionado porque marcó muy pronto a Escocia y jugó contra 10 mucho tiempo, con lo cual, aunque goleó y nos dejó una sensación así, tampoco es una gran Alemania.
Ahí va, que se nos ha perdido la conexión con ese punto de Alemania. Estaba Rubén diciéndonos que también desde el estadio le ha dado esa misma sensación.
Que yo sospecho que te iba a decir, Rubén, que en el segundo partido tampoco estuvo tan bien. Es verdad que Alemania lo gana, se mete ya matemáticamente clasificada, pero que no estuvo tampoco tan bien Alemania en ese... En ese partido, lo empata, mejor dicho, el segundo lo empata y no está tan bien. No, el segundo lo gana y el de hoy lo empata.
El de hoy lo empata, sí.
No estuvo tan bien, aunque ganó, no estuvo tan bien en el segundo partido de Alemania y por lo tanto, pues ha ido dejando sensaciones de muy fuerte, de muy bien, aunque condicionada por la expulsión del jugador escocés en el primer partido, a ir gradualmente perdiendo fuerza en el torneo Alemania.
Pues en las entrañas del estadio de Frankfurt está Hugo Ballester a la espera de que salgan los protagonistas. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué ambiente se respira por allí?
Bueno, de alivio, sobre todo, vista la imagen del equipo, lo que le ha costado a Alemania conseguir puntuar, que era lo mínimo exigible para meterse como primera de grupo a los cruces de los octavos de final aquí en su casa. He visto mucha frialdad en la grada ya desde el comienzo del partido, a pesar de ser evidentemente mayoría en la grada, los suizos han animado mucho más que los anfitriones, y aquí entre la prensa, pues esa situación, esa sensación de primeras dudas. Es cierto que no venía jugando redondo en las primeras dos jornadas, pero que había ganado. Le faltaba convencer hoy, que tenía que dar un golpe sobre la mesa, como por ejemplo lo hizo ayer Portugal en su compromiso. No lo ha hecho. Así que aquí, como dices, esperando protagonistas. Y mazazo para los suizos, que lo han rozado con la yema de los dedos. Han estado a punto de meterse como primeros de grupo y al final ese tanto de Füllkrug pues les manda segundo contra el segundo de nuestro grupo.
Sí, señor. Se allana el camino para Alemania, no tanto para la selección de Suiza.
Iba a decir que es un equipo serio Suiza. Sí, es verdad, sí, que hoy ha rematado poco, ha tenido esa opción de meter el segundo, pero ha sido sobre todo una selección que ha jugado con el tiempo en el partido y que se ha defendido bastante bien. Se ha defendido ordenada, Alemania tampoco le ha puesto un partido de muchísimos problemas, y Suiza, que en la fase de clasificación tendió a ser un equipo de más posesión de balón y más alegre, ahora ha mutado a la Suiza de los últimos años. A la Suiza, que por cierto, Joseba, en la última Eurocopa nos llevó a los penaltis. Primero se cargó a Francia en la anterior Eurocopa, que pensábamos que íbamos a jugar contra Francia en cuartos, y después nos tocó contra ellos en cuartos de final y nos costó bastante ganarles. De hecho, lo hicimos en los penaltis.
Y en el Stuttgart Arena se ha jugado el Escocia 0-Hungría 1, que deja alguna posibilidad al conjunto magiar de estar en la siguiente fase, la fase de octavos de final. Allá a la espera de los protagonistas está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Desde esta sala de conferencias del Stuttgart Arena, esperando a Marco Rossi, el entrenador húngaro, sobre todo para ver si podemos conocer cuál es la última hora de Varga, que se ha tenido que ir retirado. Todo el mundo le ha parecido esa imagen de Eriksen, los jugadores húngaros llevándole la camilla rápidamente, le han tapado con mantas, han hecho un círculo a su alrededor, le han puesto en posición fetal. Finalmente, como contábamos en tiempo de juego, se lo ha llevado la ambulancia con un collarín, y lo último que nos llega es que está consciente, que está hablando con los médicos tanto del hospital como de Hungría, y que está hablando. Así que la mejor señal, aunque esté con el collarín, después de un golpe con Gunn, el portero escocés.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta esos dos puntos de conexión cuando pidáis paso con los protagonistas. Hoy es la víspera de la noche de San Juan. Es la noche de las hogueras.
Es verdad.
Es la noche en la que hay fiestas en pues casi todos los pueblos y grandes ciudades de España.
En Málaga se va a montar un fiestón.
Bueno, en Málaga ya lleva 24 horas de fiestón.
Pues es que celebran también en San Juan,
sí, sí,
en
claro,
la Malagueta.
Claro, pero es que hay un montón de ciudades, muchas costeras sobre todo.
¿Quién estuviera por ahí en esos santurriales. ¿Eh?
Bueno, o en Galicia, vete a Galicia,
no,
ahora,
no,
con las sardinas,
evidentemente,
y los churrascos, y Alicante. Bueno, Alicante, por supuesto.
Es claro. El fiestón de los fiestones.
La cosa es que hay fiesta de muchas partes, y motivos de fiesta seguro que tienen la familia del Español y la familia del Córdoba, que acaba de conseguir el ascenso a la segunda división en el Estadio del Arcángel después de ganar 2-1 al Barça Atlético. Ahí está Fran Viñuela. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Me imagino que el ambiente tiene que ser tremendo en Córdoba ahora mismo.
Bueno, es que nadie se ha ido. Los 22.000 que estaban al principio del partido corrieron ese himno que puso ya los pelos de punta y casi metió el primer gol. No se ha movido nadie. Están montando ahora un pequeño escenario para celebrar aquí en el propio césped del estadio el ascenso, y ahora mismo lo que está corriendo es el cava. Lo ha tenido su director general, Antonio Fernández Monterrubio, que está ahora posando con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno. Están haciéndose fotos en el césped y los jugadores han ido corriendo a por las familias para meterlos también dentro de la celebración. Empezó el Barça Leti metiendo un gol, Héctor Ford, un pedazo de gol yéndose desde el centro del campo, y a partir de ahí es cuando más apretó el Arcángel, como viene haciéndolo desde que cayó este equipo a la segunda federación, que siempre ha estado apretando, siempre ha estado llevando en volandas al equipo, y ahora lo ha llevado de nuevo al fútbol profesional 5 años después que el Córdoba desapareció del fútbol profesional, y ahora lo mete en una segunda división guapa guapa con 5 equipos andaluces, que va a dar mucho que hablar esa segunda división.
Seguro que sí. Y el césped creo que está Toni Cruz. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una auténtica locura. Huele a pólvora por los petardos, pero sobre todo huele a alivio y a satisfacción. El Córdoba lo ha pasado muy mal. Se sabía que se iba a sufrir, pero la verdad que en la recta final ha sido mejor que el Barça Atlético, ha sido más efectivo, y ahora pues los 22.000, como decía Fran, han estado con el equipo, y los miles que han estado detrás durante todos estos días en la ciudad, porque se ha volcado totalmente. El Córdoba la pasa muy mal, la ciudad ha estado detrás de su equipo, porque hace no tanto tiempo estuvo incluso al borde de la desaparición. Aquí está, vivo en el fútbol profesional, y tenemos delante, incluso en mi caso, a mi propia hija vestida con la camiseta del Córdoba. Imaginad el momento en el que ahora mismo uno como narrador, estoy muy feliz de estar aquí, y porque además es la primera vez en la historia del Córdoba desde el año 71 que es capaz de ascender como local. En aquel año además...
Espera, Toni, dame un segundito, que nos pide paso con urgencia Hugo Ballester desde Frankfurt.
Sí.
Huguito.
Sí, Joseba, hasta aquí el guardameta de Suiza. Sommer, buenas noches.
Buenas noches.
Qué sensación más agridulce, ¿no? Porque habéis hecho un partidazo frente a toda una Alemania, lo habéis tenido ahí para ser primera de grupo y al final, en el último instante, se os ha escapado esa victoria. ¿Cómo lo habéis visto desde dentro?
En inglés. It was a good game from our team. Of course, in the end, in the last 2 minutes to receive the goal, it's hard. But we take this point. We are in the 80 final, and that's really positive. And it was a good game from our side.
Ha sido un buen partido, que el gol a última hora les ha hecho mucho daño, porque pues contaban con los puntos para ser primeros de grupo y al final pues se han quedado bastante decepcionados.
El pobre el otro día sí que se atrevió con el castellano, pero ya no se ha atrevido.
A ver qué dice.
Yeah, we will see against. Which team we will play in the
ya veremos contra quién nos enfrentamos.
We will regenerate good in the next days from this game, and then we will see our opponent for the 80 final. We are looking forward for this 80 final. It's always nice. It's the KO.
Estamos deseando que lleguen los octavos de final.
We have to prepare really well.
Thanks, guys. Se marcha Sommer, que como dice bien Evangelio, el otro día sí que se atrevió con el castellano
y dijo no más,
¿no? Parado aquí. Y avisado de que eran medios españoles, que éramos los que estábamos aquí, pues ha decidido cambiar el paso a última hora. Seguimos esperando aquí protagonistas, Joseba.
Muy bien, perfecto. Estábamos en el Estadio del Arcángel. Toni, ¿qué estás diciendo? Perdona.
Nada, simplemente que el Arcángel no había visto desde el 71 un ascenso como local, y en aquel día, después de una victoria al Hércules, pues también tuvo que ser en diferido, porque tuvimos que esperar, bueno, yo no estaba evidentemente, se tuvo que esperar aquí a la conclusión de un partido entre el Depor y el Racing de Ferrol. En consecuencia, aquí las sensaciones de algo nuevo. Ahora mismo toda la grada está con los móviles, se ha apagado la luz, se ha atenuado la luz, va a haber fiesta aquí, va a haber fiesta fuera, en las fanfests que han montado el efecto, y después todos nos iremos a las Tendillas, que es la plaza donde se celebran los éxitos aquí en Córdoba. Ha sido una temporada magnífica del equipo de Iván Ania, un gran técnico que ha tenido muchísimo aplomo, y el Córdoba ha sido el equipo que ha terminado con más puntos una temporada en Primera Federación y no ha conseguido ascender directo. Así que, por lógica, esta gesta pues ha tenido lugar en el playoff, porque ha sido sin duda uno de los mejores equipos de la categoría.
Muy bien, pues enseguida volveremos hasta Córdoba también. Subió el Valladolid, subió el Leganés a primera división y hoy ha subido el Español después de remontar la eliminatoria contra el Oviedo. Ha ganado 2-0 gracias a dos tantos en la recta final de la primera parte, dos goles muy pegados, muy seguidos de Javi Puado. ¿Dónde está el nuevo equipo de la primera división? Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy en Cornellá, Joseba.
¿Todavía?
Sí, todavía. El partido ha acabado 20-30, ¿no? Pues son las 23-30 casi.
Sí.
Y sigo en el mismo sitio, en la misma zona de prensa, porque el equipo está cenando aquí. Después de haber festejado con la afición, con cánticos, con alguna declaración altisonante de Braithwaite, que ha dicho que el Español le ofreció una oferta ridícula de renovación, ya podría haberlo dicho dentro de unos días. Bueno, pues está aquí cenando ahora la plantilla del Español. Brian Oliván se está marchando como si le hicieran un homenaje aquí con la foto suya con el 14, un Brian Oliván que ha jugado un muy buen rato hace unas horas. El Español está en primera división, 6 descensos, 6 ascensos a la primera. Es lo que ha conseguido el Español de un Manolo González que hoy es el hombre más feliz del mundo. Le pidieron entrenar al Español hace 12 partidos de liga y ha conseguido subir al equipo. Vamos a ver qué pasa con su futuro. De momento no le han dicho que le ofrecen la renovación y al menos el banquillo del primer equipo. Veremos lo que pasa. El equipo está cenando en la zona de prensa, ahí arriba, en la zona VIP. Y nosotros aquí abajo esperando por si nos cae algún que otro protagonista. Puado será evidentemente un hombre que pasará a la historia. Ha metido los 3 goles del equipo en este playoff. El del Molinón, que abrió la semifinal, y los 2 de hoy, que han cerrado este ascenso a primera ante más de 33.000 aficionados.
A un chaval de la casa, además, que tiene un valor especial. Claro, para él el valor simbólico de los goles que ha conseguido y de este ascenso es extraordinario. De todas formas, Quique, a mí me da la sensación de que, así como vemos la algarabía y una felicidad total en la mayoría de los equipos que consiguen sus objetivos, en el caso del Español, más que algarabía y que felicidad y que una alegría desbordada, yo creo que lo que hay es una sensación de alivio, ¿no?
Sí, es alivio. Mira, esta palabra, alivio, me la definía el jefe de prensa, Rafa Ramos, hace un momento, y dice, sí, es que yo le decía, ostras, no estoy del todo contento. Y me decía, es que estamos todos aliviados. El Español no es cualquiera. El Español es el 7º equipo en participaciones en Primera División. El Español tenía que haber estado en Primera División hace un mes ya. Pero se hicieron muy mal las cosas, fichó muy mal el director deportivo y después de 3 entrenadores pues han acabado subiendo el último día a última hora, ¿no? El españolismo está feliz, pero el españolismo no asalta a la calle. Hoy sí, el españolismo ha saltado al campo y ha reivindicado las cosas, pero al cabo de 10 minutos estaban pidiendo la dimisión al presidente Chen. Con lo cual, mañana empieza la cuenta atrás para hacer una plantilla para que esto no vuelva a pasar. Porque esto ha pasado 2 veces en 4 años, Joseba. Claro. El Español ha bajado 2 veces en 4 años y esto no se puede volver a repetir.
Muy bien. Está a punto de salir desde el aeropuerto del Prat hacia la capital asturiana, el Oviedo, y en ese avión viaja Pablo Acebo, nuestro compañero de COPE Asturias. Tendrá que seguir esperando un año más, ya son muchos el Oviedo. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Sí, mínimo 24, porque iban 23, sí. Así que mínimo tendrán que ser 24 y efectivamente está a punto de salir, de hecho ya lo podéis escuchar en la megafonía, a puntito de salir el avión del Oviedo rumbo al aeropuerto de Asturias, y esto es un velatorio, Joseba, porque la ilusión era tremenda, porque el Oviedo venía de ganar la ida y hoy ha dado una cara completamente diferente a lo que hemos visto toda la temporada, ya no te digo solo el partido de ida. Hoy hemos visto a un Oviedo superado por el partido en lo emocional en la primera parte y en la segunda con el doble mazazo de Puado, pues ha sido demasiada losa para levantar, ¿no? El Oviedo no ha tenido el día, no ha sido su día en el día más importante de la temporada. Así que la sensación es de oportunidad perdida, de que ahora viene una segunda división durísima con todos los ascensos que acabas de contar, con equipos muy, muy, muy duros y muy importantes. Así que, bueno, la sensación es esa, de velatorio, de que Luis Carrión tiene una oferta de Las Palmas, de que hay 16 jugadores que terminan contrato. Bueno, pues seguramente será volver a empezar, punto de partida, ahora sí. Lo que se lleva el Oviedo y el oviedismo es una locura social este año. Ha habido 30.000 el último día, 28.000 en las semifinales con el Eibar. La gente ha despertado, la gente ha vuelto a creer en que este equipo puede volver a la primera división. Y eso es lo que se tiene que llevar el Oviedo, ¿no? El triunfo social, porque lo deportivo, efectivamente, hoy por lo menos, apenas 3 horas después del final del partido, son caras muy, muy largas ahora la expedición del Oviedo.
Pues, ¿qué quieres decir?
No, que estaba echando cuentas de la acumulación de temporadas en primera división de los equipos que van a militar el año que viene en segunda división. Son 386, es decir, casi una media de 20 temporadas por equipo de los que están el año que viene en segunda, en primera división. En primera, con lo cual es una segunda división monstruosa.
Extraordinaria, sí señor. Muy bonita para verla desde el punto de vista neutral, por supuesto.
Sí.
Los asturianos lo intentamos con dos, salir de ahí, pero no hubo manera.
Es la primera vez en la historia, por cierto, que Asturias acumula 8 temporadas seguidas sin ningún equipo en primera división. Porque desde que bajó el Sporting, evidentemente, ninguno de los dos está en primera división.
Pablo, ánimo y buen viaje de regreso. Gracias, un abrazo. Venga.
Un abrazo a todos.
Ha estado cubriendo para la tele el partido ese español Oviedo, nuestro querido Isaac Fouto. Hola Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Te voy a contar una sensación personal que he tenido cuando al final del partido he visto que te daban paso, te enfocaba la cámara y estabas viendo que estaba saltando la gente por todos los lados y has dicho que me meto al vestuario, que me trague la tierra. Aquí me llevan por delante. Sí,
no, pero
estabas asustado por no decir otra cosa.
No, el protocolo del partido era ese, ¿eh? Como iba a haber invasión, casi seguro.
Tú has dicho, bueno, yo me meto en la madriguera. A mí que me
no, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía que ganar el túnel de vestuarios porque luego yo ya a todos los jugadores que iban pasando les iba entrevistando. Entonces, claro, si yo me quedo fuera, claro, no puedo entrar. Entonces, claro, las indicaciones eran, si hay invasión, porque podía haber habido invasión, subiera el español o no. Porque acuérdate que el año pasado, cuando el Barça ganó el título, los ultras del Español invadieron el terreno de juego.
Correcto, entonces, es verdad. Sí,
había la sensación de que podrían haber invadido de cualquier manera. Entonces, claro, me he metido para adentro, lógicamente, porque era peligroso. Luego ha habido un cordón policial que ya estaba preparado y a raíz de ahí los jugadores han ido entrando poco a poco y luego ya a la hora han vuelto a salir cuando ya todo el mundo se ha ido a sus asientos. La mayoría de estados se había ido, pero mucha gente se ha quedado para celebrar la victoria del Español, que coincido con vosotros. Era un equipo muy ilusionado por volver a primera y era un equipo obligado. Me decían antes del partido, Joseba, Pedro, que la situación económica del Español, si seguía un año más en segunda división, era muy complicada, complicadísima, con despidos a los trabajadores incluso, con prácticamente adiós a toda la plantilla o a los jugadores importantes. Y ha sido un alivio tremendo para toda la familia Perica y para toda la familia del Español. Porque es verdad que han tenido ese minuto glorioso con ese minuto de Javi Puado, que ha sido el héroe de esta eliminatoria marcando los tres goles, el del Molinón y estos dos. Y al final, bueno, pues han derrotado a un Real Oviedo que ha plantado cara hasta el final, pero que hoy es verdad que no ha tenido su mejor tarde.
Sí, para los españolistas decirles que si se cumple la tradición, y el Español para estas cosas es muy tradicional, porque hoy ha sido la sexta vez que ha subido después de bajar el año anterior a segunda división, ahora le queda una etapa larga en primera división. Recuerdo que los seis descensos del Español van a pares. Dos en los años 60, dos en los años 90 y dos ahora en 4 años. Lo normal es que esté el Español 15-20 años a partir de ahora en primera división.
Joder, pues mira,
eso si sigue la tradición
la
españolista.
La perspectiva, desde luego, en cuanto a datos es extraordinaria para el Español, no cabe duda. Oye, Fouti, decía antes con razón Quique Iglesias que Bradley podía haber esperado algunos días para decir lo que te ha dicho a ti, pero claro, el mérito del periodista es sacar los titulares al protagonista y tú se lo has sacado, ¿y de qué forma?
Bueno, se ha hecho un cristiano y yo creo que él estaba esperando a que... Sí, claro, se ha hecho un cristiano totalmente porque luego, por ejemplo, pues ha habido parte de la celebración en la que no ha estado. Esto es una oferta de renovación que, claro, para poner un poco en contexto, Joseba, era antes de que llegara el director deportivo que hay en la actualidad, que es Fran Garagarza. Le hicieron una oferta de renovación, lógicamente, pues no era del agrado del jugador. Y el Martin Bradway el verano pasado estuvo a punto de marcharse. De hecho, hubo 2 días que no estuvo en el club, que se marchó. Luego llegó Fran Garagarza, el director deportivo que hay ahora en el Español, le convenció, le tranquilizaron y ha podido hacer una temporada que, fíjate, ha sido el máximo goleador de la categoría. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con su futuro, porque evidentemente con el Español ya en primera la cosa cambia. Pero sí. Yo creo que le estaba esperando a que terminara el partido para decir lo que ha dicho al final.
Hace un año que el club me ha hecho un presupuesto, una oferta de renovación, pero fue en falta de respeto. Y a ver si quieren que yo siga aquí, porque la oferta que he tenido hace un año ha demostrado que no confían en mí. Entonces, he trabajado duro para quedar Español en primera división y a ver qué el club quiere ahora. Yo sé, ahora estoy libre. Yo puedo salir libre, pero estoy muy contento para llegar en primera división. Es muy importante para el equipo, la afición, el club merece eso. Y ahora necesito descansar un poquito.
Pues eso es lo que le ha dicho a Fouto. ¿Y ahora tú qué vas a hacer, Fouto, si ya no tienes partidos?
Bueno, pues ya acabó la temporada, pues ahora tenemos los Juegos Olímpicos, tenemos el final de la Eurocopa. Bueno, quedan muchas cosas, ¿no?
Ya, pero tú ya no vas a ir a los estadios.
Bueno, hasta la próxima temporada. La próxima temporada volvemos. Con una segunda división que habéis contado muy bonita. Joder, la primera, sí. Bueno.
La segunda tiene
es que fíjate que cuatro equipos, fíjate que cuatro equipos han subido. Es que son cuatro equipos, Castellón, Depor, Málaga, Córdoba. Que claro, lógicamente, fíjate por los que se han ido a a Primera Federación, que son equipos más pequeños, ¿no? Alcorcón, Amorebieta, el final del Villarreal. Claro. Claro, el cambiazo es tremendo.
Claro.
Con todos los respetos para esos equipos pequeños. Andorra, Amorebieta tienen una masa social muy pequeña, pero fíjate las cuatro ciudades que han subido.
¿De acuerdo?
O sea,
pues mejor.
Muy bien, Fonti.
¿Hola? ¿Hola?
No sé, es que ha dicho Pedrito si se ha cortado, ¿no? Si está aquí.
No, se ha cortado.
Ah, no, creo.
No, estoy aquí. Es claro, si te pusieras los auriculares, Pedrito, le oirías.
Vale, vale.
Claro. Saluda a Pedrito, Fouto.
¿Qué pasa,
Pedrito,
Fouto?
¿Me escucha?
Sí, sí, perfecto. No,
vale.
Es que
mañana, por cierto, se publican las listas de ascensos y descensos de los árbitros.
Ajá.
Mañana.
¿Puedes adelantar algo?
Sí. Casi seguro sube a Primera División Alejandro Quintero González, onubense, árbitro de Huelva, que pitó la ida del Oviedo-Eibar, que acabó 0-0, ¿vale? Y la otra plaza de Primera División, ahora está reunida la cúpula del CTA para decidir si es para Damaso Arcediano o para Cordero Vega, que son los dos árbitros que han pitado la final. En el CTA están muy contentos con los arbitrajes que ha habido en este playoff, porque hay que tener en cuenta que son partidos muy difíciles de pitar. Los dos se han sacado, a opinión del CTA, de muy buena manera. Así que son dos árbitros, tanto Damaso como Adrián, que ahora mismo se estarían jugando la otra plaza de ascenso. Y os adelanto también que mañana se va a producir una noticia histórica para el fútbol español y para el arbitraje español. Y la noticia, Pedro, ¿sigues ahí?
Sí, claro,
sí, está aquí. Sí.
Es que, con casi toda seguridad, va a subir al fútbol profesional la primera mujer árbitra principal.
¿Qué es?
De la tercera categoría de la primera red a segunda división, tiene todas las papeletas para ascender, Marta Huerta de Aza, del Comité Tinerfeño. Y que mañana, después de 5 temporadas en la tercera categoría, 2 en la antigua segunda B y 3 en Primera Federación, podría mañana conseguir ser la primera mujer árbitro principal en conseguir el ascenso a la segunda división. Es colegiada internacional y va a estar este verano en el Mundial de Colombia femenino. Así que mañana, insisto, te he dado los titulares más importantes, pero más o menos eso es lo que va a ocurrir mañana.
Una pregunta, ¿la mujer colegiada pita en el fútbol femenino o no?
No.
O sea, solamente pita masculino o tercera categoría, ¿no?
Eso es, sí. Solamente no está en la Liga Iberdrola.
A mí, Fouto, me gustó mucho el árbitro que pitó el Español Sporting, el partido de vuelta.
Sí, Álvaro Moreno Aragón. Es que los 6 arbitrajes, para la dificultad que ha habido, ha sido muy bien. Ha habido una intervención del VAR, si no me corrige Pedro, en los 6 partidos, que fue el gol del Oviedo.
Con la tensión que hay en esos partidos.
Por el fuera de juego. Pero en el resto no ha habido intervenciones de VAR. Y yo creo que, en líneas generales, se han sacado muy buenos arbitrajes. Y bueno, pues oye, al final también son partidos muy, muy complicados, ¿no?
Sí,
pues
ya comenté que especialmente a Arcediano Monecillo, que es el árbitro que más partidos ha pitado en segunda en la historia.
Sí.
Cerca de 300. Pues hizo un magnífico arbitraje en el partido de ida y que pues merecería subir a Primera División. Porque
es el árbitro que lleva más partidos en segunda, lleva 13 temporadas. Sí.
O sea, muy bien. Fouto, te veo esta semana, ¿sí, no?
Sí, hombre, claro, sí.
Vale.
Mañana estoy en la radio.
Ala, pues ala, serás abrazado.
Además, mañana espero tus felicitaciones.
Sí, señor. No es que no te puedo
mañana
felicitar todavía.
De junio.
Es que no te puedo. Ya estaba haciendo tiempo a ver si llegaba a las 12, pero no llego todavía.
Pues a ver si te esmeras un poquito.
Bueno, mañana te recibiré con los brazos abiertos.
Hombre, por supuesto.
Hala, trae pasteles.
Y el monedero cerrado. Venga, adiós.
Un abrazo, adiós, majo. Las 11:39, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparada ya Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues este domingo hemos estado muy pendientes del viaje oficial de 3 días que ha empezado hoy el rey en las repúblicas bálticas, que son los países más expuestos de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Hoy don Felipe ha estado en Tallin, en la capital de Estonia, y allí ha visitado el buque portaaeronaves Juan Carlos I, el mayor buque de guerra de España que ha participado estos días en el principal ejercicio que la OTAN lleva a cabo cada año en aguas del mar Báltico. Don Felipe ha confirmado desde allí el envío de una batería de misiles a Estonia después del verano para proteger su espacio aéreo de Rusia. Ha sido la cena ofrecida en su honor por el presidente estonio, en la que el rey ha subrayado también que España es siempre un aliado firme.
Es precisamente en estos momentos en los que se puede contar con los verdaderos amigos, aquellos que comparten valores y principios comunes y una visión similar del mundo. Les puedo asegurar que siempre encontrarán en España un aliado firme y en el que se puede confiar.
Bueno, pues el rey proseguirá mañana lunes su gira por Lituania y la va a completar el martes en Letonia, donde va a reproducir el mismo formato de hoy, con encuentros institucionales y también con la visita a los contingentes españoles de las misiones de la OTAN. Recordamos que a pesar de ser un viaje oficial, hasta el martes no se va a incorporar la titular de defensa Margarita Robles. Lo ha confirmado a mediodía su ministerio, después de que se hiciera público que ningún ministro acompañaría al rey en contra de lo que suele ser habitual y por primera vez desde que gobierna Pedro Sánchez. Y mirando ya mañana, este lunes, se van a cumplir 2 años de la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas. Esa es la cifra oficial que dio Marruecos, pero muchas ONGs y otros organismos elevaron ese número. 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, recordamos, intentaban cruzar la frontera entre España y Marruecos. Como decimos, hace justo 2 años, fueron duramente reprimidas por los gendarmes marroquíes. Algunos vídeos mostraron cuerpos arrojados en el suelo, personas sangrando, agonizando. Lucila Rodríguez Alarcón, que es directora de la Fundación Por Causa, nos ha recordado este domingo en COPE que fue la situación más sangrienta jamás vivida en una valla fronteriza europea.
Desde luego las cifras, si sumamos los 77, que son los últimos datos que se han publicado hace poco, con las 23, pues ya nos dan 100 personas, que es una barbaridad y que convierten a este hecho, a esta masacre de Melilla, en la situación más sangrienta jamás en una valla fronteriza europea.
Bueno, y cambiando completamente de tema, estamos ya casi a punto de empezar como tal la noche de San Juan. Muchos la habrán empezado ya. Es una de las más mágicas, más especiales del año. Se celebra especialmente en las zonas de playa y hasta ahora pues la imagen es la de hogueras, verbenas, fuegos artificiales, petardos y bueno, pues sobre todo pues muchas ganas de pasarlo bien. Por ejemplo, a los pies de la Barceloneta.
Vivimos en Pamplona, pero sí, hemos venido a verlo el fin de semana, un poco por el fin de semana de San Juan.
Queremos ir a las hogueras, queremos ver las hogueras que ponen, creo que por los barrios y así, si tenemos una notita con los deseos, tirar los deseos y luego vamos a ir a una fiesta que hay organizada.
Por mi parte, con la hoguera es suficiente. La verdad no habíamos pensado en los petardos.
Pero... Además tenemos perrito y nos da mucha pena hoy lo de los petardos, pero bueno, ya hasta se ven los fuegos y ya.
Pues nada, cenar en familia y comer la típica coja de San Juan, el cava y nada, en familia celebrando la verbena.
Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logre acostumbrar.
Bueno, y acabo con David Bisbal, que igual está sonando en esas verbenas de esta noche de San Juan y que esta noche lo que ha llenado ha sido el Within Center de Madrid, un importante concierto dentro de su tour Volaré 2024. Bisbal, que no solo ha traído su último trabajo discográfico, Me siento vivo, Joseba, sino también pues una selección de sus grandes éxitos que han marcado su carrera y que tanto hemos cantado y que seguro que tanto hemos bailado también.
O sea, que habrán estado con el bulería, ¿no?
Pues seguramente.
Seguramente, sí.
Seguramente. Sí.
Muy bien. Alicia, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Chao.
Chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Resuelto el grupo A de la Eurocopa. Mañana se resuelve el grupo B, que es el grupo en el que está encuadrada la selección española. Desde las 9 de la noche, el Albania-España y el Croacia-Italia. España ya es primera de grupo. Ya tiene hora de partidos de octavos de final. Será dentro de una semana justo a las 9 de la noche. Lo que no sabe es cuál va a ser su rival. Y en el segundo puesto pues puede quedar cualquiera de las otras tres selecciones, Italia, Albania o Croacia. España juega mañana en Düsseldorf. Ahí está todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal por allí?
Bueno, pues bien, la verdad es que nos hemos dado un paseíto antes de cubrir las ruedas de prensa hasta en el estadio y había mucho ambiente, nada que ver a la Selva Negra. Multitud de aficionados albaneses nos cuentan que va a haber mañana 11.500 españoles, que no está mal para ser el tercer partido ante, en teoría, el rival más débil. Y bueno, pues ya te digo que gran día hoy aquí en Düsseldorf, en lo climatológico también, y muy buen ambiente en la previa de este España-Albania.
España que mañana puede hacer muchas modificaciones, las va a hacer seguro en el once inicial, pero que, hombre, evidentemente pues querrá ganar para terminar con pleno la primera, esta primera fase.
Sí, hombre, yo creo que tiene que abrir la baraja Luis de la Fuente, ¿no? Que llegado a este punto, con el primer puesto ya en el bolsillo después de dos jornadas, lo normal es dar minutos y oportunidades a los que apenas las han tenido hasta el momento, ¿no? Es lo que hizo Luis Aragonés en 2008 en una situación idéntica. Hizo 10 cambios en el tercer partido contra Grecia. Hoy le hemos insistido a Luis de la Fuente, no nos ha dado pistas, ha insistido en que va a sacar el mejor once posible, pero yo creo que salvo Laporte, que es quien puede repetir porque Lenormand está apercibido, al igual que Carvajal, y creo que no conviene arriesgar porque se perdería en caso de ver otra amarilla los octavos de final, el resto del equipo puede ser nuevo, ¿no? Con 5 debutantes que todavía no se han estrenado en este torneo, con portero nuevo, David Raya, así que el posible once pues sería Raya en portería, con Jesús Navas en el lateral derecho, Grimaldo en el izquierdo. Los centrales en este caso serían Vivian y Laporte, en el centro del campo jugarían Zubimendi, Merino y pensamos que Dani Olmo, en los costados Ferran Torres y Mikel Oyarzabal y arriba Joselu. Se le ha insistido hoy al seleccionador por algunos asuntos que pueden inquietar un poco a los jugadores. Le ha preguntado, por ejemplo, Elena Condi si esto de que muchos no tengan todavía su futuro resuelto les puede afectar. Y también se le ha preguntado al seleccionador por esta propuesta del TAT de inhabilitar al presidente de la Federación, Pedro Rocha. Se le ha preguntado a Luis de la Fuente si puede esto afectar al vestuario y muchas preguntas sobre Lamine Yamal, que evidentemente después de su debut todo el mundo quiere ver la evolución de este jugador.
Tenemos un escudo y una piel así de gorda y pensamos solo en fútbol. Todo lo que se sucede fuera de nuestro ambiente, de nuestra burbuja, no podemos controlar y no nos afecta para nada. Estamos, insisto, hago referencia a la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, representar a un país, como para estar pendiente de otras cosas que no sea lo futbolístico. Entonces, no podemos permitirnos ese lujo ahora mismo.
Pues lo ha dejado muy claro el seleccionador. Esa es la perspectiva del partido de mañana contra la sorprendente Albania, que recordamos empató contra Croacia y perdió contra Italia por la mínima. Ha estado pendiente de la selección albanesa. Elena Contisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y la noticia es la sanción de Daku, Joseba, porque la UEFA le ha castigado con 2 partidos de sanción y con razón. Cogió un megáfono para insultar a Macedonia y además alentó a la grada que también lo hiciera en el partido frente a Croacia. La selección albanesa además deberá pagar una multa de 50.000 euros. Nos lo hemos pasado muy bien en la rueda de prensa de Silviño.
Que por cierto, Elena, estaba antes haciendo cálculos. Tú cuando estaba en el Barça no cubrías todavía el Barça, tú eres muy joven.
No. Él estaba en la época de 2006, ¿verdad?
Sí.
Silviño. No, yo estaba empezando la universidad en esa etapa, pero evidentemente le recuerdo. Y él se acordaba de algunos compañeros que están aquí cubriendo la selección y que trabajaban también cubriendo el Barça. Se ha abrazado con casi todos. Estaba muy simpático. 30 minutos de rueda de prensa en español. Dice que se siente medio de nuestro país porque le acogieron muy bien en su momento y que nos ve como los grandes favoritos, porque ha dicho que España, incluso con el equipo B, con los suplentes, ganaría esta Eurocopa. Tiene Albania 10 nacionalidades diferentes, hablan muchísimos idiomas en esa concentración, pero Silviño normalmente utiliza el italiano, tiene también un traductor para dirigirse a sus jugadores, y hemos hablado con un futbolista del Rayo, Iván Balliu, que es español nacionalizado albanés, que mañana se va a medir con nosotros, y esto nos decía.
Veo todos los partidos y al final España a mí no me sorprende, a la gente se sorprende porque a los de ahí se les valora poco a los jugadores, pero juegan un fútbol perfecto y además les sale todo.
Precisamente es la reivindicación que hacen los jugadores, que desde fuera se les valora más que en nuestro propio país. ¿Por qué?
No lo sé, al final es un poco la mentalidad que hay ahí. Yo hablo lo que veo en mi selección, al final todos los jugadores del otro día que vimos el España-Italia, todos nos decían, es que España este año gana, me decía alguno.
¿Pero quién te lo decía? ¿Un jugador de Italia?
No, de Albania. Todos les encanta el juego español y fuera sí que es verdad que se valora más de lo que hay en España.
Pues eso es lo que dice el jugador del Rayo Vallecano. Está en la ciudad de adopción de Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí. Hola, yo soy.
Hay más de 20.000 albaneses cerca de Antoñito Ruiz, o sea que ojo.
Vale, vale.
Hola, Joseba. Hola. Hay muchos albaneses. Estoy justo en el centro de Düsseldorf, muy cerquita de la Fanzón, muy cerquita de esa mítica Burplatz. Pero yo estoy rodeado de mis españoles, de mi gente.
¡Vamos, de España, mi gente! ¡Vamos, España!
Mira, aquí tengo uno además, hay tres que lo están pasando mal porque son de Oviedo, ¿no?
Bueno, lo estamos pasando mal porque somos de Oviedo. Hemos venido a disfrutar aquí el ambiente de España. Hemos venido a disfrutar el ambiente de Oviedo. No hemos tenido la suerte. Llegaremos porque volveremos, porque somos un equipo de primera, pero estamos aquí apoyando,
señor,
a España.
¡Sí, señor! ¡España! ¡Mallorca! ¡Mallorca!
¡Mallorca en la casa!
¡Ciudad Real! ¡Ciudad Real!
¡Vamos a cantar!
¡Yo soy español, español, español!
¡Qué barbaridad!
¡Yo soy español, español!
¡Se prepare Albania, Joseba!
El que más grita de todos es Antoñito.
¡Viva Ciudad Real!
¡Viva Ciudad Real! ¡Sí, señor!
¡A muerte!
Paco, eres auténtico, joder. Asturias te apoya, Paco, eres único.
¡Vamos! Está aquí Paco,
Cervera.
Bueno.
Tremendo
bueno,
este momento.
Es 12 de la noche y gritando en Alemania los encerran a todos.
Este es el ambiente aquí de españoles que mañana van a estar, lo ha dicho ya creo Miguelito, 11.500 o Elena, no sé qué lo ha dicho. 11.500 albaneses, va a haber entre 10 y 15.000 también, así que va a ser una batalla bonita también. En la grada con los cánticos.
Muy bien.
Y están todos con Paco, ¿eh? Todos ya los veo, asturianos
ya.
Con Paco.
Ya veo, ya. Bueno, bueno, pues enseguida volvemos.
¡Paco! ¡Pardón, Babayón!
Vale. Ya.
Está creciendo.
Ya que esto va increciendo. Juanma, ahora te los dejo a ti. Ahora ya lidias tú como quieras con todo esto.
Que los controlen, Paco. Son los suyos.
Sí, desde luego. Son las hordas.
Sí, las hordas paquianas.
Sí, señor. El otro partido se juega entre Croacia e Italia. Está pendiente ese partido. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué novedades presenta el partido entre Croacia e Italia? Que hay que ver, ¿eh? Porque quién se mete segunda, quién se mete tercera y quién
hay
se queda
que verlo,
fuera.
Sí. Eso es, porque Croacia está obligada a ganar. Recordemos, Italia 3 puntos, Croacia 1 punto por el empate contra Albania en ese partido que empataron a 2. Spalletti, me dicen que hará 2 o 3 cambios. Darmian en lugar de Di Marco, que es duda por lo menos de momento, pero sobre todo en el centro del campo y arriba. Cristante entrará en lugar de Fratesi y el argentino Retegui en lugar de Scamacca. Y los croatas, que como te digo están obligados a ganar, cambian arriba, sobre todo con Pasalic, Kramaric, no estará Budimir y el talento del Salzburgo Luka Šušić. Habrá más croatas, 25.000 por unos 10.000 italianos aquí en Leipzig.
Muy bien, pues Miguelito, Elena, Antoñito, Oli, no os mováis, que enseguida empieza el tertulión y volvemos nuevamente para ese punto, para Düsseldorf, donde mañana se juega la resolución para el equipo español, para la selección española de ese grupo B. Antes del tertulión, Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Lo hemos pasado bien hoy, ¿eh? A mí
sí,
me ha gustado.
Sí, pues sí, porque ha ganado Verstappen como casi siempre, pero las diferencias cada vez son menores. Eso supone que haya bastante más emoción, pero nos hemos quedado un poco plof con los nuestros, ¿eh?
Sí, bueno, los nuestros no ha salido lo mejor de los resultados. La batalla de Verstappen y Norris se ha decidido en la primera vuelta, en una mala salida de Lando Norris. Si hubiera salido bien, en un increíble adelantamiento de George Russell por fuera a los dos, también había adelantado los primeros metros a Lewis Hamilton, ha hecho un salidón extraordinario y eso ha provocado que al estar detrás Norris de Verstappen y Verstappen en la vuelta 2 pasar a Russell, luego Lando no podía con Russell, ahí ha hecho el hueco de unos 4 segundos aproximadamente y ha ganado la carrera por 2,2. Esa ha sido la clave y luego efectivamente el tema de Carlos Sainz, pues resulta que ha atacado a su compañero, se ha enfadado mucho su compañero de equipo. Dicen que habían quedado en la reunión previa a la carrera en que no se iban a atacar porque iban a estar cuidando neumáticos en las dos primeras vueltas, algo que en la vida he visto yo, pero bueno. Y que Carlos lo que pasa es que se quería lucir ante su público y en una situación delicada de su carrera deportiva. Además le ha pedido explicaciones nada más bajarse el coche. Carlos dice que se queja demasiado, es decir, que la cosa se ha templado, ha estado un poco ardiendo porque se han tocado. Pero lo que es cierto es que lo que estaba haciendo Carlos Sainz era hacer carreras y ha adelantado a su compañero, pero la estrategia ha sido malísima, ha parado demasiado pronto y le han puesto el neumático que él pidió el viernes que no quería para la carrera. Él tenía un plan que era blando, duro, blando, le pusieron el medio que no lo quería ni ver, el coche empezó a ir con un ritmo malísimo y bueno, pues al final 6º puesto, porque encima le quedó el blando que era el bueno para Leclerc por el duro que llevaba Carlos Sainz, 6º puesto por el 5º de Charles Leclerc. y esto era lo que decía sobre la estrategia. Fíjate cómo intenta no decir que es mala, pero está diciendo que es mala. Vamos a escuchar.
Bueno, yo he ganado posiciones en algún punto de la carrera, pero luego he degradado no hemos acertado con no con la estrategia, sino simplemente con la ejecución, ¿no? Pero es lo que hay. Está todo tan apretado que obviamente a la que te sales también un poco de lo óptimo te pueden adelantar, porque está claro que la estrategia es muy importante hoy, era muy importante y había que estar todo el rato en el óptimo.
Y esto es lo que ha dicho Fernando Alonso después de la carrera.
Aquí solo hay uno contento, que es Verstappen. Norris ha mejorado mucho, pero no ha ganado la carrera. Los Mercedes han dado un paso adelante, pero están a años luz de Red Bull o de luchar por el campeonato. Ferrari son un super equipo, no están ni en el podio. Vamos a poner todo en contexto, ¿no? Que nos gustaría estar ahí en el podio, sin duda alguna. Pero vamos a intentar ganar en algún día, en un corto futuro esperemos, y para eso hay que empezar a caminar antes de correr, y ahora mismo no sabemos ni caminar, así que vamos a poco a poco.
Hungría es la clave.
Menos prometer, más hablar. Si en Hungría estamos en el top 5, te respondo. Si en Hungría no estamos en los puntos, hay que volver a trabajar.
¿Esto es más cabreo o es más resignación?
No, es más cabreo. Quiero hechos y no palabras ni promesas. Es lo que le ha dicho al equipo en esas declaraciones. Bueno, es verdad que hay una pequeña confusión cuando lo dice al final, pero se entiende perfectamente. Quiero hechos y no promesas. En Hungría hay una evolución. Bueno, pues tengo que estar entre los 5 primeros en Hungría. Hay que dar un salto de calidad. Hay que hacerlo ya. Ya sabemos cómo está el coche. Recordemos, los dos fuera de los puntos. Encima con el dolor de tu carrera de casa. Duodécimo Alonso, decimocuarto Stroll. Y sabemos ya lo que falla en el coche, pero tienen que llegar las piezas que evolucionen. Hay una evolución que está prevista para dentro de 3 carreras, es decir, que ahora viene Austria, luego Silverstone y luego en Hungría. En Hungría es esa mejora y se tiene que notar. Se lo he dicho al jefe de equipo, a Mike Crack, al team principal, le he dicho, Fernando dice que quiere ya hechos, y me dice, me corta y me dice, estoy completamente de acuerdo con Fernando. ¿Qué pasa? Que la dirección técnica, Dan Fallows, depende, el team principal dirige todo el equipo, pero la dirección técnica es la que tiene que hacer la evolución y el desarrollo del coche. O sea, fíjate que la primera curva Fernando Alonso no evita un accidente, pierde el coche porque frena tarde en la primera vuelta, es decir, el coche es inconducible y necesitan dar un salto, y es lo que está pidiendo Fernando Alonso, claramente, que hizo ayer una grandísima vuelta de calificación, porque lo que se decía dentro del equipo después del viernes es que eran el noveno coche, después de Libres 2, penúltimo coche de la parrilla en ritmo. Es decir, que es muy preocupante cómo han ido yendo para atrás. Y luego te voy a dejar también un dato sobre el futuro de Carlos Sainz. Que esto, ¿te acuerdas que te dije el viernes que Alpine empezaba a menear el árbol?
Sí, con la llegada de Briatore, sobre todo.
Pues se ha parado el tema. Bueno, pues eso lo adelantamos en COPE el pasado viernes. Pues se ha parado ir a Williams en este momento. ¿Por qué? Porque está Alpine en la pomada. Y también hay algo que puede producir un cambio, que es Red Bull. Red Bull, ahora mismo, si Checo sigue en este nivel, a pesar de estar renovado, no está seguro 100% que pudiera continuar en el equipo. Es decir, si sigue a 6 décimas por vuelta constante de su compañero, no está 100%. Entonces, también podría optar Carlos por la decisión menos amarrategui, que es esperar a Red Bull hasta el último momento. No sé si lo hará, pero yo te digo que ahora mismo las opciones están abiertas con una oferta de Alpine, con una posibilidad de esperar lo que pudiera pasar en Red Bull y, por supuesto, las ofertas que hemos hablado también de Williams y de Sauber Audi. Así que, de momento, lo de Williams, que estaba muy cerca, como conté el pasado jueves, el viernes ya te dije que creía que estaba...
¡Carabay, que me voy!
Pues ya te digo que está parado del todo. Sí, ya estoy terminando. Adiós, chao.
¡Hala, hasta luego! Las 11:58, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.